50 años después de los primeros estudios que indicaban que Uruguay es un país rico en materia de reservas de hierro, se forma una comisión técnica para analizar qué hacer con la minería en nuestro país. Aratiri, por su parte, dice que ya no es tan prioritario Uruguay para hacer inversiones y explotar el hierro que hay en Valentines. ¿Qué se puede afirmar en torno a una política de Estado vinculada a la minería en Uruguay, una minería a gran escala? Hablan enseguida el ingeniero Carlos Anido, docente de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República, y habla también el doctor Claudio Gauchar, profesor del Departamento de Geología de la Facultad de Ciencias. Dos visiones que se encuentran en algún punto, discrepan en otros. Vamos a hurgar técnicamente en la minería a gran escala en Uruguay. Ingresar a un terreno muy poco explotado. Técnicamente son pocos los elementos que se han manejado. Más bien, toda la discusión en torno a Aratiri sí, Aratiri no, se ha volcado o se ha sostenido en aspectos de repente más bien políticos. Por eso nos interesa ir a argumentos también técnicos de qué piensan especialistas en la materia a propósito de esta eventualidad.
A cielo abierto puedo pensar.
A cielo abierto sería la explotación de hierro a gran escala aquí en Uruguay. Claramente, por lo menos por 20 años. Pero veamos a cara descubierta qué es lo que dice la gente, qué es lo que piensa la gente ante esta eventualidad. ¿Qué opina el público a propósito de la participación, la llegada de Aratiri, la explotación de las reservas de Valentines aquí en nuestro país? Datos que ha manejado la propia empresa que manejó en el Parlamento, que lo manejó su gerente general a propósito de esto, un estudio de la empresa Cifra, dice que precisamente el 42% está a favor de una minería a cielo abierto, el 27% en contra y un porcentaje alto que no sabe, no responde porque dice no tiene los elementos suficientes. Y la propia empresa ha argumentado que, como punto de partida, es bastante parecido el apoyo que tiene este emprendimiento, bastante parecido a lo que obtuvo la industria forestal celulósica en sus comienzos. Pero a ver, veamos elementos técnicos a favor, elementos técnicos en contra. Ingeniero Carlos Anido, docente de la Facultad de Ingeniería en temas ambientales. Buen día.
Buen día.
Gracias por haber aceptado esta invitación. Doctor Claudio Gauchar, profesor del Departamento de Geología de la Facultad de Ciencias. Buen día también.
Buen día.
Gracias a ambos por haber aceptado esta invitación. Ingeniero Anido, en primer lugar, ¿a favor o en contra? ¿Por qué?
Yo creo que hay que ponerlo en el contexto internacional de una especulación muy grande desde el 2008 de metales, donde multiplicó por 4 el precio, y entonces yacimientos que nadie los hubiera mirado aparecen en el radar de especuladores, de desarrolladores. ¿Por qué? Porque el 30%, que basándonos en lo que mismo dice la empresa, aunque no siempre tenemos acceso a los datos, es más o menos la mitad de lo que tiene como riqueza en hierro los grandes yacimientos que dominan el mercado internacional manejado además por 3 empresas, Vale, Billiton y Río Tinto. O sea que, si no fuera por este precio, ni se observaba. O sea que hay ahí un problema de poca sustentabilidad en el tiempo, en el sentido de que, como se están desarrollando al mismo tiempo 30, 40 emprendimientos parecidos, donde andan buscando lo que se llama la licencia social, los permisos, donde muchos, repartidos en todo el mundo, tienen mucho más riqueza, 45, 50, va a ser rápidamente, aún si empezara una explotación, sería rápidamente desplazada sin tener en cuenta la baja de precios internacionales que se va a dar dentro de cierto tiempo, poco tiempo.
Usted por este lado argumenta en contra, sosteniéndose en lo que es la especulación de repente de una empresa que aprovecha los buenos precios internacionales. Ahora, en todo caso, vamos a profundizar en este aspecto. Doctor Gaucher.
Sí, primero habría que decir que la minería es una actividad básica del ser humano, ¿verdad? Es decir, la minería junto con la ganadería y la agricultura no están en discusión en ninguna parte del mundo. Es decir, si no fuera por la minería no tendríamos ningún tipo de infraestructura, porque no habría cemento, no habría metales. Toda nuestra civilización está basada en la minería. O sea que creo que difícilmente se puede hacer una valoración de la minería como sí o no. Es decir, podemos decir la minería en qué condiciones. Es decir, en condiciones de sustentabilidad ambiental y sustentabilidad de nuestros propios recursos, y también en condiciones que al Estado le sean favorables, ¿verdad?
O sea, que en esas condiciones se puede.
Claro, esas serían las condiciones que Uruguay tendría que tener para poder realizar la minería, ¿verdad? También hay que decir que la minería es una actividad que está instalada en nuestro país, por lo menos a gran escala, desde hace 100 años. Entre ellos con la explotación de calizas para cemento, con un volumen de producción de cemento de 1 millón de toneladas en este momento, que es la actividad extractiva más grande del Uruguay, seguida también por el oro. O sea que la minería existe, y existen minerías más contaminantes que la que sería la del hierro, ¿verdad?
El otro día decía Germán Riet, vicepresidente de ANCAP, lo decía aquí en perspectiva, decía, recién se entera la gente que hace 60 años que explotamos caliza con explosivos, porque esa es la manera que tienen para extraer la caliza en minas y en Paysandú. Es una pregunta que dejó planteada, o una argumentación que dejó planteada. Ahora, ingeniero Anido, usted dice, bueno, aquí hay un elemento de especulación a tener en cuenta, porque los precios internacionales hoy son favorables. ¿Qué país modelo es para usted, o qué país, digamos, habría que mirar como modelo por lo negativo o por lo positivo en cuanto a la minería?
Bueno, yo diría que por lo positivo habría que fijarse en Australia, por la capacidad que tiene el gobierno de reaccionar a los cambios. En este momento, por ejemplo, puso un impuesto sobre superganancias al mineral de hierro de 30%, para controlar que no le quede como un queso el territorio, porque es el gran exportador. Y digamos, con capacidad de negociación, porque acá el problema es que un recurso no renovable tiene que poder convertirse, desde el punto de vista de la sociedad, del interés, en cuestiones que duren en forma de muchas generaciones. Y otro país podría ser Suecia, por la capacidad que tiene de planteárselo a largo plazo, y un ejemplo negativo sería la misma India, visto los escándalos que hay ahora vinculado a toda la cadena del hierro, y que salpica a todos los empresarios, renuncia de primeros ministros, y que cuestiona la credibilidad de esa forma de encararlo y de ese empresariado que está ahí, que incluso justamente está vinculado al tema actual.
Australia, Suecia por un lado, India por otro. Doctor Gauchar, ¿cuál es?
Sí, yo antes que eso quisiera discrepar un poco con el ingeniero Anido por lo siguiente. Los precios del hierro no son solo especulación. Fíjese que hasta el 2004 el precio del hierro era de unos $20 la tonelada. En el 2004 comienza una disparada, digamos, de los precios del hierro, generado principalmente por la entrada en China, con un peso tal en el mercado, igual a los de grandes coproductores tradicionales o compradores tradicionales como Japón o como la Unión Europea. A partir de ahí China comienza a despegar exponencialmente, y hoy en día China consume el 62% de todas las importaciones. El otro 40% lo consume el resto del mundo, a pesar de ser el productor más grande del mundo de hierro. Eso explica 75% del precio del hierro actual, que es de 170 y algo dólares, ¿verdad? Al punto de que no es especulativo de que en este momento, cuando estamos viviendo una gran caída de los mercados, el precio del hierro se mantiene constante. Esa es la prueba más clara y fehaciente, ¿verdad? Respecto a los modelos extractivos, yo coincido perfectamente con el ingeniero. Suecia y Australia parecen buenos modelos de minería. Hay que decir que Australia es el productor más grande de hierro del mundo, seguido en segundo lugar por Brasil. Y también no hay que mirar tan lejos, yo miraría aquí nomás a Brasil, al lado nuestro, que tiene una mina de hierro en una reserva de biodiversidad, que es dos minas de hierro, perdón, que es en la zona de Pantanal, las minas de Urucum, y una mina de hierro abandonada, y revegetada y recuperada al lado de la ciudad de Belo Horizonte. O sea, no hay que mirar muy lejos para ver modelos, ¿verdad?
Ya que el doctor Gauchera hace referencia a que en realidad no hay especulación detrás de esta búsqueda o este interés por el hierro, ¿usted qué dice al respecto?
No, creo que sí, digo, porque no es el único metal. Todos los metales sustituyeron a partir del 2008, junto con los alimentos, los bonos que se cayeron. Entonces Goldman Sachs y todos los especuladores, lo mismo de los bonos de las hipotecas basura, organizaron, incluso hay una mesa del hierro organizada por Goldman Sachs para especular, porque bueno, los papeles nadie cree, pero sobre un cargamento de alimentos, de metales, es una cosa que se toca. Y entonces la misma China, además, digamos, se expandió por una expansión urbana, pasó más de 300 millones de personas del campo a la ciudad, pero sobre todo se expandió porque trabajaba para Estados Unidos y compraba el acceso, digamos, comprándole bonos. Pero en la medida que no consume Estados Unidos, no consume Europa, China necesariamente va a bajar, porque no puede expandirse sobre sí mismo. Es decir, trabajaba para la exportación. Eso es una realidad.
Pero ¿cuál es el riesgo que haya de repente capitales especulativos detrás de
que no tienen que en los mercados no renovables uno no puede abrir un agujero y cerrarlo a los 5 años? Hay que planificar las cosas para 60, 70, 80 años, hasta en los volúmenes de mineral, porque esa es la forma de hacerlo lo que podría llamar sustentable, en lo que podría ser sustentabilidad, que es un problema que lo vamos a tener con otras explotaciones que aparecerán de toda el mapa que hay, como anomalías que hay en las Cano, y que pueden ser mucho más creíbles como explotación, y donde el problema real es también, bueno, supongamos que esta es especulativa y otras son más serias, pero en todos casos el problema es, necesitamos entrar en la gran parte de la torta, de alguna forma, con una mentalidad más del estilo ballista, ¿no? El antiballista.
Pero
que hay en este momento.
Hay un cuestionamiento a la empresa Aratiri, que es una minera junior, que en definitiva está armando un proyecto para eventualmente venderlo después.
Son especuladores con esquemas que, como vimos en Brasil, la mina de hierro que tenían, se la vendieron, en cuanto tuvieron los permisos, se la vendieron a otra empresa, que, bueno, ni siquiera entremos a comentar lo que es esa empresa, pero la vendieron a otra empresa porque esa es la ganancia fácil, rápida. La otra es, tengo que montar toda una cosa y manejarlo un montón de años. Incluso los 20 años es muy poco. Si hay un concepto extractivista, y si uno mira minas de ese porte en otros lados, en África, etcétera, se plantean explotaciones mucho más creíbles, más manejables, de 8, 9 millones, e incluso se manejan no solo con, hasta en el proceso, porque digamos, acá no se habla de cómo van a recuperar minerales oxidados, que lo están dejando en un porcentaje importante adentro de las escombreras, dentro de las preguntas que uno tiene para hacer.
Doctor
técnicas.
Gaucher.
Bueno, hay un tema geoestratégico que nos estamos olvidando aquí, ¿no? Es decir, el propio ingeniero Danido dijo al comenzar que hay tres empresas que dominan el mercado, ¿verdad? Que son Vale de Brasil, bueno, son multinacionales en realidad, pero originariamente de Brasil, BHP y Rio Tinto,
Australia
y Rio Tinto, Estados Unidos. Eso ha generado de que los precios últimamente no sean libres del hierro, ¿verdad? Es decir, no haya una competencia libre como si hubiera un mercado con muchas más empresas. ¿Qué generó eso? Que los grandes consumidores de hierro, y sobre todo China y a otros países asiáticos, hayan salido masivamente a buscar depósitos para poder liberarse de ese círculo de tres empresas. En esa lógica es que estamos nosotros. Como bien dice el ingeniero, el yacimiento uruguayo tiene solo el 30% de hierro, es decir, tiene aproximadamente la mitad de un yacimiento que se puede explotar en Brasil o en Australia. Claro, no es igual, porque los yacimientos nuestros es de magnetita, o sea que es mucho más fácil de separar que los yacimientos que puede haber en otro lado. De todas maneras, no es solo el valor del hierro, sino también el poder acceder a ese tipo de depósitos, que en el caso de China, por ejemplo, no los tiene de ese tamaño, y que eso evidentemente le va a generar también una vida a la mina, porque si hay un comprador asegurado de hierro, eso implica de que la mina va a vivir los años que supuestamente está planeada.
Sí, en el caso de Artiriza dice de 20 años para adelante, pero ahí hay otro argumento que se maneja, y es ¿Tiene sentido que Uruguay exporte el hierro en bruto y no lo procese aquí a alguna industria siderúrgica? Es una pregunta que seguramente va a estar para plantear después de la pausa. Hago una pregunta de las tantas que están llegando que tiene que ver con algo que se mencionó hace un rato y tiene que ver con la caliza. Dice Alicia, tengo entendido que la extracción de caliza es mucho más contaminante que la de hierro. ¿Es así?
No, no, para nada.
¿No es más contaminante la caliza que extraer hierro?
No, digo porque no tiene una, digamos, un efecto. Es decir, el hierro, por ejemplo, puede disolverse e ir a los cursos de agua, lavado por la lluvia. En cambio, digo, la caliza, bueno, tiene los problemas lógicos de una explotación a cielo abierto, pero de ninguna manera. Además, no hay químicos planteados.
Tampoco en el caso de Redirí.
Bueno, eso es una duda, ¿no? Porque digo, no sé por qué van a dejar minerales oxidados dentro de las escombreras, porque normalmente las minas de hierro, aún las de magnetita, se plantean la recuperación. Como no hay un solo mineral, se plantea la recuperación de minerales oxidados con los procedimientos que se llaman de flotación. Y acá estaríamos dejando, si no, un 15, un 20% del hierro en las escombreras.
Doctor Aucher.
No, yo no entiendo cuáles son los minerales a los que se refiere el ingeniero.
La hematita.
Bueno, la hematita es óxido férrico, y tanto la hematita como la magnetita, que es óxido férrico y ferroso, tiene una solubilidad bajísima, muchísimo más baja que la de la calcita, que es lo que forma la caliza, ¿verdad? Ni el hierro ni la caliza son minerías contaminantes, por el hecho de que los materiales que se están extrayendo en este tipo de minas no tienen una solubilidad muy baja. Fíjese que el yacimiento de Aratirí consta de tres minerales: magnetita, cuarzo y piroxeno. Cuarzo y piroxeno son silicatos con también una bajísima solubilidad, y la magnetita, de hecho, en condiciones de superficie actuales, no es soluble. Entonces, ni la minería de la caliza ni la minería del hierro son contaminantes per se. Como dijo el ingeniero, sí, tienen todos los temas que puede tener la minería a cielo abierto, como cualquier otra mina, pero no tiene problemas, por ejemplo, como la extracción de sulfuros, que es así, son problemas de disolución de minerales, generación de ácido sulfúrico y demás, por la alteración de esos minerales, ¿verdad? A cielo abierto.
Estamos conversando con el ingeniero Carlos Anido, docente de la Facultad de Ingeniería en temas ambientales, con el doctor Claudio Gauchar, profesor del Departamento de Geología.
Gauchar.
Sí, está bien. Gauchar, así se...
Como estamos en Uruguay, le doy licencia para que use cualquier...
Es bravo eso, ¿no? Sí. El Ordoy en realidad técnicamente, al ser vasco francés se dice el Ordoy, pero quién sabe, ¿no?
Yo conozco vascos que dicen que no existe algo como un vasco francés o un vasco español, pero...
Claro, porque los vascos son vascos, en realidad.
Seguro.
Así tiene que ser. Bueno, hay muchísimos comentarios y muchas preguntas. Me quedó una colgada con respecto a la contaminación y tiene que ver con la extracción de oro en minas de corrales. Hay una represa cubierta allí con una membrana de 10 milímetros de polietileno y sobre esta hay cianuro. Dice Alba, quiere saber, bueno, efectivamente estamos frente a una explotación de mineral, en este caso oro, de gran escala, mucho más contaminante que el hierro. ¿Estamos de acuerdo?
Sí. Si no eso no se controlara, digamos, sí sería algo catastrófico, porque primero se está explotando sulfuros que se alteran, generan ácido sulfúrico, aguas ácidas de mina y todo el problema que generalmente la gente conoce. Y también se está usando cianuro para separar el oro. ¿Qué pasa? Todas esas minas, como en el caso de la mina que está en Minas de Corrales, tienen un control estricto de parte de la DINAMA en este caso, ¿verdad? Que lo que hace es tender a que esas cosas no sucedan, ¿no?
Es estricto porque se dice que hay un inspector.
No, hay control, por ejemplo, de las aguas subterráneas, periódico, para que no haya filtraciones de cianuro. Mm. Y según yo tengo entendido, ese cianuro, al final de la vida de la mina se va a neutralizar, o sea, se va a neutralizar con peróxido. Pero
sí, bueno, habría que ver, ¿no? El tema del control es que, es como decir, si se rompe, te avisa que se rompió, pero no hay una internalización del costo. Se tira para el final, para el cierre, el costo de procesar los residuos. Y el problema con estos diques de relave es que han sido responsables por rotura, por falta de mantenimiento, de grandes desastres en Europa, dos o tres. El último fue el relave de Bauxita, que quedó un pueblo rojo, varios muertos, etcétera, etcétera. El problema no es controlar, sino si se va a internalizar adentro de los costos y no dejándolo para el final, porque ahí había que constituir un fondo, el método para ir oxidando los cianuros y ir bajando las cantidades y ir controlando la peligrosidad, pero con acciones, no con una observación.
Hablando de medio ambiente, de efectos sobre el medio ambiente, ¿pueden convivir la minería y la ganadería, por ejemplo?
Sí, yo creo que sin duda las áreas que la minería ocupa son, desde el punto de vista de la ganadería, completamente insignificantes. Fíjense que aquí vivimos en la forestación de alrededor de 1 millón de hectáreas de eucaliptus, y la ganadería sigue sana y saludable, ¿verdad?
Aquí estamos hablando de una explotación directa de 6.000 hectáreas aproximadamente, directamente involucradas, ya sea en pozo como toda la superficie que va a rodear justamente a los eventuales pozos.
Correcto. Estamos hablando de 700 hectáreas de mina y en total 6.000 hectáreas entre toda la infraestructura y demás.
Sí, yo creo que en realidad no, porque digamos, hay...
Usted dice que no conviven.
No, el problema es que no es una cuestión filosófica, lo que tenemos que fijarnos es en los hechos. En los hechos hay, tenemos cientos de miles de hectáreas ahora demandadas para prospección, como parte de esa especulación global que mencionaba. Entonces, digamos, porque no es solo de hierro, hablamos de oro, cromo, níquel, 20 cosas, hasta diamantes. Entonces, el tema es que cuando se ponen esos permisos de prospección, y en particular alrededor de la retiría y pedido como 110, 120 mil, es decir, eso afecta desde la planificación, la sustentabilidad, afecta el precio, afecta en todo. Sin hablar, digamos, de los que están vecinos, exacto. Entonces, el problema es cómo vamos a manejar un problema de ese tipo, donde se genera inseguridad a los productores y donde hablamos de cosas que a los 20 años va a quedar un agujero. No estamos hablando de algo que decimos, lo vamos a explotar 100, 150 años como una cantera de caliza y que entonces, digamos, bueno, eso lo compatibilizamos, etcétera. No, acá pasó 20 años, pérdida total, nadie la pagó y quedó afectada la producción de algo que el Uruguay es de lo que vive.
Ahora, el gobierno dice que el distrito minero será de 6.210 hectáreas en 148 padrones que pertenecen a 76 propietarios. Por otra parte, la empresa dice que se va a estar exportando hierro por un valor de 1.400 o 1.500 millones de dólares, que tendrá un efecto muy directo y positivo en cuanto a inversión y en cuanto a generación de empleo, con mejores salarios que los que tiene actualmente hoy, por ejemplo, la zona de Valentines y Cerro Chato. Entonces, ¿vale la pena supeditar el interés general a la situación particular de 76 propietarios?
El tema que son más que esos propietarios, y además el tema de los 1.400, los 1.500 millones de dólares, vamos a entendernos, en todo caso se lo llevará la empresa hindú o quien la compre o algo por estilo, pero el país en realidad, aparte del canon de pagar algunas cosas, en realidad termina subsidiando, porque si esto termina metido dentro de un esquema de tratados de libre comercio, contratos, favorecedores, electricidad a bajo precio subsidiada por lo que pagamos en las habitaciones. En realidad es un negocio pésimo. Esa plata es como la canción, las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas.
Doctor Guillermo, ¿qué dice usted?
Bueno,
¿es un negocio pésimo?
No, yo creo que no. Fíjese usted que la productividad de la minería del hierro, calculada con los parámetros actuales de precios y demás, por hectárea es de 9 a 10 mil veces más grande que la de la ganadería. Es decir, la ganadería en una hectárea de Valentines, por ejemplo, de área Valentines, puede quizá con suerte producir 100 kilogramos de carne por año, que le corresperá alrededor de $400, ¿verdad?, en segunda balanza o lo que sea. La minería, si tomamos los precios de la tiría, estaría produciendo alrededor de 4 millones de dólares por año y por hectárea. Repito, es alrededor de 10.000 veces más la generación de riqueza de la minería. Yo creo que no hay una oposición justamente por eso, porque hay áreas muy pequeñas que van a ser ocupadas por la minería, y que la ganadería se puede desarrollar en su entorno sin ningún problema, como lo ha hecho en todas partes del mundo. Es decir, esto no es nuevo. Es decir, pasa en Brasil, pasa en la Argentina, pasa en Sudáfrica. Es decir, uno no tiene que ir muy lejos para poder realmente ver que no son incompatibles, ¿verdad?
Ahora hay oyentes que dicen, esto es irreversible. Es decir, empieza la extracción de hierro y nada va a volver para atrás. Hay cerros que van a desaparecer, van a quedar pozos profundos. Había un productor que entrevistamos aquí hace algún tiempo que decía, va a quedar un pozo que va del obelisco hasta la Plaza Independencia y prácticamente ocupa todo el centro y...
Bueno, no es un solo pozo, ¿verdad?
Pero él hablaba de un cerro en particular.
Estamos hablando de cuatro minas, una de las cuales se encuentra en la zona de Las Palmas, la más grande de las cuales, que es en Durazno, ¿verdad? Y después un grupo de una mina más grande y otra más pequeña que estarán funcionando todas a la vez. Después esas minas pequeñas se van a ir cerrando y se van a ir abriendo otras, ¿verdad? Si en total son cinco minas, por un total de 700 hectáreas. La gente lo que tiene que pensar es que estas explotaciones no se hacen de forma catastrófica ni de la noche para la mañana. Estamos hablando de cosas a décadas, ¿verdad? Esas explotaciones van avanzando lentamente, se va extrayendo el mineral progresivamente, y por supuesto que en esto no se puede hacer si no se tienen en cuenta las normativas ambientales. Es una condición sine qua non para la minería. Yo no puedo hacer minería como se hacía quizá hace 50 años en otras partes del mundo, depredando el medio ambiente. Eso nadie lo está planteando, ¿verdad? Ni tampoco destruyendo otro tipo de actividades que para el país son... totalmente estratégicas, como la ganadería, que genera 1.400 millones de dólares de exportaciones, ¿verdad?
¿Dónde pone el foco usted, ingeniero Anido?
No, yo creo que pongo el foco en un diseño de explotación, digamos, muy bosquejado, porque hablamos de la explotación en sí. Ahí yo planteé el tema de algún tema como flotación. Yo creo que además para llegar a los 18 millones, eso que se plantea la empresa, tendría que trabajar con 3, 4, 5 frentes de trabajo, pensando en el tema del funcionamiento de los camiones de 200 toneladas, las palas y el proceso, porque si no, no llegás. Pero aparte hay que olvidarse que para poder sacarlo después, pone un puerto en medio de la costa sin mucho estudio, fuera de lo que es el puerto natural.
No es un puerto, ¿no? Es una terminal.
Es lo mismo, es una interferencia con las corrientes.
Como bueno, una boya petrolera.
Sí, yo me permito dudar de eso, porque después que uno pone el muelle, le pones una escollera. Además, en la misma zona hay un proyecto español de hacer un puerto donde ahí sí porque habla
no va,
de
no va a llevar escollera. Muelle. No.
Bueno, a mí que me perdone, pero sin muelle no sé cómo hace para llevar con la cinta transportadora hasta los barcos. Pero además eso interfiere con las corrientes, no tiene un estudio atrás, cuando el puerto que está estudiado es La Paloma. Ahí, y pone un puerto en medio de la nada, es un puerto, es un muelle, interfiere con la corriente, interfiere con el funcionamiento de la arena. No es una boya, eso es el tipo de cosas que se dicen para conseguir la licencia social, que se enseñan en los cursos que dan en Canadá y en otros lados, y bueno, a las mineras les dicen cómo conseguir el permiso, porque después que uno tiene un muelle y le vas agregando cosas, ¿quién te lo va a sacar?
3 minutos finales. Vamos a incorporar los aportes de ustedes también a nuestra página web, espectador.com. Es muy difícil resumir, obviamente, las posiciones. Algunos destacan el aporte que están haciendo cada uno de ustedes a propósito del tema. Después hay gente que está a favor y dice, estoy harta de ir al interior y ver el campo totalmente improductivo. Otros dicen, bueno, vivan pegados a la minería y después me cuentan, haciendo alusión a los efectos ambientales negativos. Otros dicen, no se puede pretender que Uruguay prescinda de una enorme riqueza. El asunto es sacarle mucho más ganancia y hacer controles mucho más efectivos en cuanto a la contaminación. En el punto en el que está Uruguay hoy, ¿qué debería atenderse? Es la pregunta final, pero doctor Goyer, ¿quería decir algo más a propósito del tema puerto?
No, yo creo que lo que hay que hacer es ahora yendo ya a la opinión final, es tomar la información que da la empresa y fiscalizar, ¿verdad? Es decir, el Estado tiene que fiscalizar que eso se cumpla como está y no hacer especulaciones sobre si dicen que van a poner una terminal y después van a hacer un puerto. No, yo no creo en eso. Yo creo que si nosotros fiscalizamos y la fiscalización se hace por los organismos competentes, las cosas pueden salir bien. Uruguay tiene los técnicos que pueden controlar esto. La gente quizá no lo sabe. Existe una licenciatura en geología. Hay 100 geólogos formados en el el Uruguay. Existen ingenieros capaces de estudiar el tema ingenieril de todo este emprendimiento. O sea, hay técnicos formados. La inversión que ha hecho esta empresa en estudio hasta el momento, que es superior a 150 millones de dólares y que se dio en 3 años, nos habla de que es una empresa que realmente está buscando trabajar y explotar el hierro. Ninguna empresa especuladora viene a hacer 200 kilómetros de perforación si no está interesada en explotar el hierro, ¿verdad? Las reservas de nuestro país se han multiplicado por 25 en el curso de esa exploración. Es decir, teníamos 65 millones de toneladas de reserva y ahora tenemos 1.800 millones de toneladas probadas. Eso es una riqueza que es del Uruguay, es decir, eso la empresa no ha sacado hasta ahora un kilo de hierro, ¿verdad? Y después lo que yo quiero también para finalizar resaltar es que el Uruguay tiene que por fin invertir en enseñanza de la geología, no solo a nivel universitario, sino también a nivel de secundaria, ¿verdad? Que no lo está enseñando. Y también en investigación a nivel del país, es decir, no puede ser que Uruguay no cuente con cartas geológicas en escala adecuada como para saber qué es lo que tiene y saber qué es lo que hay que defender, ¿verdad?
Ingeniero Nido.
Bueno, yo creo que lo que el gran problema es no sigue siendo no el control, sino cuál es el enfoque. Acá el enfoque que tenemos predominante es que dejó de creer en la capacidad nacional, piensa que todo tiene que venir de afuera. Eso permite en un estado debilitado de esa manera que vengan empresas que pueden invertir 100 millones, total igual después pueden recuperar 1.500 vendiendo papeles. Eso ha pasado en el caso de ENCE, acuérdense que con los permisos después vendió Conchilla por 300-400 millones y no movió una piedrita. Creo que eso es una cosa que hay que cambiar de mentalidad. Volver, es decir, el país supo tener un enfoque ballista de José Valle de Ordóñez, que fundó el Instituto de Geología, que buscó combustibles nacionales, que hizo estudios. Esa misma mentalidad de planificación en la época de los 60-70 generó una serie de estudios que están en el libro del ingeniero Bossi, Recursos Minerales del Uruguay, donde en definitiva mucho de lo que se está discutiendo hoy está ahí. Podrás agregarle algo, pero lo que está ahí está bien. Y hay que manejar esto de una manera de que no el canon, o digamos dependiendo, y hay una extracción, sino que el país tenga con explotación propia un acceso al recurso para usarlo después de una manera sustentable,
sin perder empleo. ¿Explotado por el Estado?
El Estado o capitales nacionales asociados con la SAFAP, lo que sea, pueden encarar contratando las mismas empresas, porque Samin no es una explotadora, no tiene antecedente. Lo que hace es contratar consultoras australianas y de todos lados que son las que hacen el laburo.
10 segundos, por favor.
No, está bien. Yo quiero decir que ese enfoque fracasó en el año 64, ¿verdad? El Estado lo iba a explotar y porque alguien dijo que había que hacer los altos hornos en Uruguay, pasó 50 años el yacimiento sin explotarse, ¿verdad?
Y se hizo una licitación en Uruguay, 2 en realidad.
Exactamente.
Que nunca conocieron la luz, ¿no? Ese es otro aspecto, pero yo creo que acá quedan muchos elementos para seguir hablando e intercambiando ideas, seguramente.
Aplicaría para la siderurgia ahora, eso también, ¿no? Cuando se habla de siderurgia.
Gracias, ingeniero Carlos Anido. Gracias, doctor Claudio Collar, por haber estado acá, Nos reencontramos mañana.